los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Ayotzinapa somos todos. Luego de las represiones registradas el 26 y 27 de septiembre de 2014 a estudiantes en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, municipio de Iguala, Guerrero, y el asesinato de 3 estudiantes y 3 personas civiles, te presentamos la lista de desaparecidos. Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Cudberto Ortiz Ramos, Dorian González Parrán, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parrá, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yosibani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patolsin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García. En honor a Alexander Mora Venancio.
Es día 26, como cada 26 de mes, recordamos los nombres de estos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 33 meses, y queremos recordarlos no solamente porque fue un hecho extremadamente trágico, sino para recordar que junto con ellos miles más de desaparecidos siguen siendo buscados, de tal manera que es por lo menos un modesto homenaje y una modesto ejercicio de memoria para recordar que siguen desaparecidos estos normalistas y miles más en este país, constituyendo una de las caras más terribles de esta guerra que tenemos en el país. Con este listado, con este pase de lista de los 43 de Ayotzinapa, comenzamos esta tarde, esta semana. Vamos a hablar justamente de algunos asuntos, de algunos temas que tienen que ver con Ayotzinapa, y también, por supuesto, vamos a dar seguimiento a otros asuntos, compartiéndole también información, por ejemplo, que el día de ayer el colectivo Por Amor a Ellos continuó también en estas acciones de memoria, de búsqueda de sus desaparecidos, de las familias que tienen desaparecidos, que los están buscando aquí en Jalisco, con estas actividades que llevan a cabo en distintos municipios del país y del estado. Lamentablemente también hay trágicas noticias. El periodista michoacano Salvador Adame, que fue desaparecido, fue levantado aparentemente por un grupo delictivo el pasado 18 de mayo, ya fue encontrado lamentablemente sin vida, su cuerpo calcinado en un lugar de Michoacán. Le vamos a hablar de esto y también pues vamos a presentarle otros asuntos que queremos compartir para usted esta tarde. Antes, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, también Fabián Cáceres, que está de regreso con nosotros. Bienvenido Fabián Cáceres en producción, y Alejandro Coronado en controles. Un saludo a todos ustedes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Pues el día de hoy la ciudad de Guadalajara amaneció bastante indignada, muchísimas personas mostrando indignación en redes sociales, incluso pidiendo prácticamente tortura y castración para dos jóvenes que hicieron unas pintas afuera del Teatro Degollado en la madrugada, todos alborotados, indignación al rojo vivo. Y el detalle es, creo que hay cosas más importantes, 33 meses sin saber quiénes son los responsables y dónde están estos 43 normalistas desaparecidos. No causa la misma indignación que se ve por estas rayas en el Teatro Degollado tampoco el que ya se habla de que oficialmente hay casi 4.500 desaparecidos en Jalisco. Sigue aumentando esa cifra, tampoco parece que causa tanta indignación que nos están espiando los gobiernos federal y estatal a todas las personas, y eso pues sin hablar de los casos de corrupción y de enriquecimiento brutal que también vamos a comentar al final de este espacio. Vamos porque a partir
por eso, pero no, Rubén, Jesús, no solamente se espía, sino que se hacen grandes negocios
con el espionaje,
de las familias políticas con el espionaje, así es.
Tremendo, Rubén. Vamos a partir con la información en el marco de esta acción global por Ayotzinapa, estos 33 meses que se están cumpliendo. Hay varias actividades que se están programando. Vamos a compartir una nota que trae La Jornada, donde señala que sin verdad ni justicia se están cumpliendo 33 meses de la desaparición de los normalistas. No hay, dicen, ningún avance en las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de la República que genere confianza entre las familias de las víctimas, ni incertidumbre sobre el paradero de sus hijos. Muchos menos han podido acceder a la verdad y la justicia. Y es ante estos nulos resultados en las indagatorias sobre este caso que los padres de los 43 desaparecidos han emplazado a la dependencia de Procuración de Justicia a entregar a más tardar en la segunda semana de agosto los resultados concretos sobre los avances en las cuatro líneas de investigación que el Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios, el GEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendó agotar rápidamente las cuatro líneas: la participación de el ejército en el ataque, la investigación sobre la información en los teléfonos celulares de los normalistas y de los supuestos implicados en sus ataques, la línea de investigación sobre el trasiego de droga, que aparentemente habría heroína en uno de los camiones que fueron tomados por los jóvenes, y también la otra línea, que es la de la participación de la Policía Federal y la Policía Municipal de Huitzuco en la desaparición de los jóvenes.
Y como se ha hecho desde octubre de 2014, cada mes, cada día 26, se convocan estas acciones globales en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, con los padres de familia y con los mismos normalistas que quedaron sobrevivientes. Hay programadas actividades en la Ciudad de México y también en otras ciudades del país. Pero en este marco sale a relucir más información. Arturo Ángel, reportero del portal Animal Político, presenta una información donde da cuenta que federales vinculados con el ataque a los 43 normalistas fueron transferidos o despedidos, pero ninguno de ellos ha sido procesado. Aunque hace año y medio la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró evidencia de la presunta complicidad de policías federales en la desaparición de estos 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República no ha profundizado en esta línea de investigación y no hay resultados. Documentos y datos de la indagatoria a los que tuvo acceso Animal Político evidencian que los policías federales involucrados en el caso fueron transferidos y a su jefe se le pidió la renuncia sin que se esclarecieran los señalamientos sobre sus supuestos vínculos con el crimen organizado ni se le procesara.
Bastante grave esta información. Dicen que se trata de policías federales que en sus testimonios iniciales ocultaron su participación en un filtro de seguridad aquella noche del 26 de septiembre del año 2014, cuando ocurrieron los ataques, y que de acuerdo con los datos recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos permitieron que por ese punto fuera sacado de Iguala un grupo de estudiantes de Ayotzinapa y con rumbo al municipio de Huitzuco. La PGR tampoco ha reportado avances en la indagatoria sobre una libreta que le aseguraron a quien es señalado como el supuesto autor intelectual del ataque contra los normalistas y líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias. En esa libreta habría referencias y nombres de mandos policiales, tanto de la Policía Estatal de Guerrero como de la Policía Federal.
También se recuerda en esta nota, Arturo Ángel, que en marzo del año pasado, el día 4 de marzo de 2016, la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió un oficio a la PGR mostrando la complicidad de agentes federales por acción u omisión en la desaparición de los normalistas y señalando su posible vínculo con la delincuencia organizada. No está de más resaltar, subrayar este hecho. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, una agencia autónoma del Estado mexicano, señaló a la PGR que había complicidad de agentes federales en la desaparición de los normalistas, agentes federales coludidos con el crimen organizado participando en esa desaparición. Lo que el informe de la CNDH señaló es que el día de la desaparición de los normalistas, los agentes de la Policía Federal, Víctor Manuel Colmenares Campos y Emanuel de la Cruz Pérez Arispe, permitieron que un grupo de 15 a 20 normalistas fueron sacados de Iguala por policías municipales hacia el municipio de Huitzuco.
El detalle es que esa ruta, es decir, el camino, se lo llevaron a un grupo hacia Huitzuco, fue ignorada inicialmente en la denominada verdad histórica, aquella que emitió Jesús Murillo Karam, que apuntaba que todos los normalistas desaparecidos supuestamente fueron trasladados a Cocula. Testimonios recabados o revisados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre ellos el del chofer del autobús Estrella de Oro número 1531, donde viajaban las víctimas, confirmaron que en la zona conocida como Puente El Chipote, estos dos agentes federales hablaron con policías municipales que retenían al grupo de estudiantes, y en esa charla le indicaron que los llevaban ante un sujeto con el alias de El Patrón.
El famoso Patrón, que también había sido mencionado en las investigaciones y en las indagatorias de la PGR. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el hombre conocido como El Patrón es un presunto integrante del crimen organizado, por lo que los agentes de la Policía Federal no solo habrían consentido sin justificación al traslado de los normalistas a el municipio de Huitzuco, sino que además lo hicieron a sabiendas de que serían llevados ante un criminal. En el expediente está acreditado que Colmenares Campos y Cruz Pérez Arispe, estos policías federales, fueron readscritos fuera de Guerrero a los pocos días de los hechos, lo cual pudiera constituir algún indicio de pretender deslindarse los hechos y evadir su responsabilidad, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Procuraduría General de la República desde marzo del año pasado. Sin embargo, pues la impunidad sigue.
¿Qué ha pasado con el jefe de la estación Iguala de la Policía Federal, Luis Antonio Dorantes García? Pues, en una declaración rendida en diciembre del año 2015, relató que había presentado su renuncia voluntaria, entre comillas, al cargo el 23 de octubre de 2014, casi un mes después del secuestro de los estudiantes. La renuncia le fue aceptada de inmediato, dice este trabajo de Animal Político. Autoridades con conocimiento del caso que pidieron reserva de su identidad revelaron a ese medio que a Dorantes García se le pidió la renuncia por órdenes superiores tras la desaparición de los normalistas.
Un trabajo importante, sin duda, Arturo Ángel. ¿Qué nos muestra este trabajo? ¿Qué nos muestra recordar estos 33 meses desde que ocurrió la tragedia de Iguala, que persiste la impunidad, que no se ha encontrado lo más importante a los normalistas con vida, como es la exigencia central, pero pasa el tiempo y más colegas hacen trabajos de investigación sobre los distintos aspectos de cómo ocurrieron los hechos, y todos ellos llevan a un asunto, a cuestionar la supuesta verdad histórica que pretendió vender el gobierno de Enrique Peña Nieto, aquella de que eran simples policías municipales o un alcalde que trabajó por su cuenta, y qué terrible. Y bueno, vamos a dar la vuelta a la página y lamentablemente se quemaron el basurero de Cocula. Nada de eso se ha confirmado, por el contrario, lo que sigue ocurriendo, lo que sigue apareciendo conforme pasa el tiempo, es que esa verdad histórica no se sostiene, y la que sí se sostiene es que se trató de un macrooperativo criminal estatal con el consentimiento de policías federales, incluso evidentemente, presuntamente de militares, y que todo ello permitió que ocurriera esta terrible tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Terrible que siga existiendo la impunidad en este caso. Vamos a ir a una pausa y al regreso le vamos a presentar más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0.
y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, haciéndoles la invitación para que enriquezcan este ejercicio de comunicación. Ya conocen las formas de contactarnos, puede ser a través de la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. De hecho, ya hay varios mensajes que han llegado por ahí, las vías electrónicas. También nos puede enviar un mensaje de texto, de audio, al WhatsApp, al 33-1786-7166. O si prefiere, puede llamar al teléfono en cabina, el 3134-2222, con las extensiones del 12801 al 12803. Vamos a hablar de la situación, varias situaciones de personas desaparecidas, pero sobre todo haciendo una pausa en el evento que se realizó el día de ayer en Zapopan, el evento que realiza el colectivo Por Amor a Ellos, al final, el último domingo de cada mes, en este caso correspondió al municipio de Zapopan. Va venido rotando, tratan de realizar una actividad mensual en diferentes municipios del estado y sobre todo de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a compartir un reporte de Darío Pereira en el diario NTR, que nos recuerda que como parte de la ruta itinerante por la zona metropolitana que realiza Por Amor a Ellos, que aglutina familiares de personas desaparecidas, ayer el colectivo llegó a Zapopan con la intención de recabar información que los lleve a dar con el paradero de sus seres queridos. Desde antes del mediodía, madres y familiares se instalaron a un costado de la presidencia municipal, donde colgaron mantas y listones con los nombres y fotografías de los desaparecidos, además de pancartas con las que exigieron al gobernador Aristóteles Sandoval una atención respetuosa a las víctimas de la delincuencia por parte de la Fiscalía del Estado, en la que piden que la información fluya y no se les oculte.
Ahí el integrantes del colectivo Por Amor, ellos dieron a conocer que según datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco, en la entidad existen reportados como desaparecidos 4.427 personas cuyas familias continúan clamando por su regreso.
En tanto, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas ubica en el municipio de Zapopan 388 reportes de personas desaparecidas. Una vez más, todos estos reportes, siempre se ha hablado que tienen un subregistro, son muchos más los casos. Sin embargo, es importante, me parece, esta parada que hizo el colectivo en Zapopan, porque es uno de los municipios donde quizás en los últimos meses, no sé Rubén, hemos notado que hay mayor cantidad de denuncias de personas desaparecidas, sobre todo en los casos de jovencitas.
En colonias muy cercanas incluso a esta zona. En estos recorridos por los diversos municipios conurbados que iniciaron el 26 de marzo en Tlajomulco, tienen un objetivo muy claro, señalaron el colectivo Por Amor a Ellos. Este objetivo es que los ciudadanos aporten de manera anónima datos o información que pudiera tener sobre casos de desapariciones. Cualquier información para búsqueda en campo y en lugares nos será útil, expresaron al realizar este acto denominado Memoria y Justicia. Hemos tenido que investigar en las calles preguntándole a la gente y esta información nosotros se la hemos pasado a las autoridades. Desgraciadamente te das cuenta que no hay avances, señalaron con lágrimas en los ojos. Nuestra madre narró que su hijo de 22 años desapareció junto con otro amigo. Ambos trataron de resolver un conflicto que tenían con otras personas, pero nunca regresaron a casa. Tras su desaparición, no pudieron recurrir a personas referidas porque a los días fueron asesinadas. Una nota que aparece en el diario Mural.
Son algunos testimonios que recoge el diario Mural también de esta actividad, de este encuentro de Por Amor a Ellos ayer. Ahí también cita el caso de la esposa de Juan Carlos Oblea González, desaparecido desde el 16 de junio del año pasado, que la señora también se ha enfrentado a una investigación estancada en la fiscalía. Además, dice, no le dan orientación básica. Ella no quiso dar su nombre porque ha escuchado que otros familiares de personas desaparecidas han recibido amenazas.
Esta situación tan difícil, y están acudiendo estas familias organizadas que buscan a sus desaparecidos aquí en Jalisco a un método que les ha sido útil. Lamentablemente han tenido que incluso arriesgarse a tener eventualmente vínculos con miembros de delincuencia organizada, incluso con sicarios, incluso con gente que ha participado en la desaparición de sus propios familiares, para tratar de obtener información, como dicen, anónima, confidencial, que lo lleve a encontrar restos. De esa manera, por ejemplo, en Veracruz, el colectivo Solicito dio con el paradero de esta megafosa clandestina, considerada una de las más grandes del país y de América Latina, en Colinas de Santa Fe, ahí en Veracruz. Una fosa también bastante grande en Poza Rica fue encontrada mediante este método, y también en Coahuila, las familias que buscan a sus desaparecidos, de ese modo es como han dado con algunas fosas clandestinas o incluso lo que ellos denominan campos de exterminio.
Y vamos a pasar a un caso justo que está relacionado con esto, Rubén, pero es en el estado de Michoacán. Tiene que ver con personas desaparecidas y tiene que ver con el ataque que está sufriendo los que ejercen el periodismo en el país. Bien lo comentabas, el día de hoy esta triste noticia que apareció muerto el periodista Salvador Adame Pardo. Pero es un caso importante, entre otras cosas, no solo porque es el octavo periodista, por cierto, que ha muerto en lo que va del año acá en México, sino también por los detalles de la investigación. Fue asesinado y posteriormente incinerado el periodista Salvador Adame Pardo. Hay que recordarle, estaba desaparecido desde el 18 de mayo de este año. Y aparentemente fue el crimen organizado el que está detrás del crimen. Esto lo dio a conocer en un mensaje oficial el procurador de justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro. Los restos del comunicador fueron encontrados en un predio conocido como la Barranca del Diablo, que se ubica en el tramo carretero Nueva Italia-Lombardía, después del puente de El Márquez. Según el procurador, fue un sujeto llamado Daniel, alias El Cabezas, detenido la semana pasada junto a El Cenizo, el que reveló los datos sobre la posible ubicación de Salvador Adame.
Según el procurador de Michoacán, El Cabezas era primo de Salvador Adame y eran hermanos de crianza, por lo que al enterarse de que su primo fue privado de la libertad, se dio la tarea de buscarlo, siendo de este modo que se enteró que era un hombre apodado como el Chano Peña, líder delincuencial de la región, quien había ordenado la privación de la libertad y posterior asesinato de Adame Pardo. Luego de esta declaración, el personal de la Procuraduría General del Estado de Michoacán procedió a peinar la zona de la Barranca del Diablo y de ese modo localizaron los restos incinerados del comunicador y quien era director del Canal 6 de Nueva Italia, el canal de televisión 6 de Nueva Italia.
Este caso interesante, Rubén, por ese cómo es que logran encontrarlo. Obviamente, la Procuraduría de Michoacán presentaron, digamos que vistieron el evento como que localizamos los restos de Salvador Adame. Fue el propio primo el que localizó y, por cierto, el primo pues fue detenido porque tenía una orden de aprehensión por otros delitos. Cuando lo detuvieron es que él contó que estaba buscando a su primo desaparecido y contó que sabía del lugar donde lo encontraron. Hay que recordar también que hace algunas semanas la esposa de Salvador Adame, que también trabaja en el canal de televisión que tenía Salvador allá en Michoacán, 6TV, ella sufrió también un problema del corazón, un preinfarto, que estuvo delicada de salud, pues, obviamente por la atención que suscitó todo este caso. Y ahora hay que ver también qué explicaciones dan las autoridades, porque más de un mes desaparecido, y fue otro caso más donde desde el principio las autoridades hablaban de supuestos móviles personales, asuntos que no tenían que ver con el periodismo.
Vamos a otro asunto. En Michoacán, peritos de la Fiscalía de ese estado abandonan restos óseos que encontraron rastreadores voluntarios. Una nota que aparece en el portal de Animal Político y señala que ante el abandono que los peritos oficiales hicieron de más de la mitad de los restos óseos de una persona, un grupo ciudadano de rastreadores de cuerpos exige apoyo de expertos independientes. El padre Carlos Aurelio Ramírez busca restos humanos por todo el país con un grupo de voluntarios. El pasado 21 de junio notificaron a la Fiscalía de Michoacán sobre el hallazgo de restos en Coyahuana. A pesar de que acordaron con las autoridades hacer el levantamiento al día siguiente porque la zona era de difícil acceso y con mucha maleza, los peritos llegaron cuando era de noche y se llevaron solo una parte de los huesos encontrados.
Según el padre Carlos Aurelio, los funcionarios no quisieron esperar hasta que amaneciera cuando hubiera luz para hacer su trabajo con las mejores condiciones. Después de 1 hora y 20 minutos, fueron los funcionarios y dejaron la mayor parte de los restos olvidados en la zona. Dice el padre Carlos, lo hicieron de mala gana, molestos, tuvieron que mantener la ética, reclamó el sacerdote.
Bueno, y todo esto ocurre a pesar de que desde 2013 la misma Procuraduría General de la República ya tiene y publicó un protocolo para respetar cadenas de custodia de restos encontrados. Lamentable esta situación que se repite por todo el país. Vamos a más información, le vamos a compartir una nota, un pronunciamiento bastante interesante sobre expertos de la ONU que están lanzando un llamado global para prevenir y erradicar la tortura. 4 expertos internacionales sobre tortura llamaron a los gobiernos del mundo a invertir en las salvaguardias para prevenir este delitos, aspectos y lugares. El actual relator de la ONU sobre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, y otros 3 especialistas que han ocupado ese cargo, Juan Méndez, Manfred Nowak y Theo van Boven, difundieron una declaración conjunta en donde recordaron a los estados que integran la ONU que existe una serie de pasos que pueden implementar para prevenir la tortura de manera efectiva. Para nos detenemos en esta nota porque es muy importante, hay que recordar que en México la tortura es una práctica totalmente generalizada. Así lo declaró Juan Méndez, uno de los firmantes de este documento, en una declaración de hace un par de años que irritó extremadamente al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por cierto, es la primera vez que tres relatores o ex-relatores de esta misma dependencia emiten un comunicado conjunto. Esto es a propósito de que hoy es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Y bueno, en este marco, en la declaración, ellos demandan a los gobiernos llevar a cabo tres estrategias, dicen, efectivas para evitar la práctica de la tortura. La primera es implementar las salvaguardas legales y procesales poderosas en las primeras horas de detención, durante las cuales el riesgo de tortura y malos tratos es significativamente mayor. Esto significa que cualquier persona detenida debe tener acceso a una instancia letrada, es decir, a un abogado, a un examen médico independiente y a un tercero debe ser notificado inmediatamente de la aprehensión.
También llamaron este comunicado a permitir la supervisión independiente de todos los lugares de privación de la libertad, como lo asienta el protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que entró en vigor hace 30 años y que ha sido firmado por más de la mitad de los Estados miembros. Y el tercer punto esencial, señalan, es que los gobiernos eliminen el sistema de justicia criminal basado en la confesión. En este contexto, la metodología para realizar entrevistas e investigaciones por las autoridades es en sí mismo una salvaguardia crucial contra la tortura. Llamamos a los estados a adoptar técnicas efectivas, éticas y no coercitivas en la conducción de las investigaciones y en las entrevistas a todas las personas, incluyendo sospechosos, víctimas y testigos. Este modelo de entrevistas de investigación debe ser basado en el principio de la búsqueda de la verdad y debe operacionalizar el principio de la presunción de inocencia. Leo esto y digo qué lejísimos estamos en la realidad mexicana de que esto pudiera ser efectivo. Hay que recordar, para ligarlo con el tema de Ayotzinapa, que una buena parte de la supuesta verdad histórica que presentó el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en enero de 2015, en realidad se trató de declaraciones conseguidas mediante tortura. Una altísima proporción de los detenidos, me parece que de los 100 detenidos, casi 70 fueron torturados. De ese tamaño es la supuesta fundamento, entre comillas, de la verdad histórica, está arrancada mediante torturas. De hecho, se ha confirmado en algunos trabajos periodísticos que algunas de las personas presentadas como presuntos criminales responsables de desaparición y muerte, los normalistas, en realidad se trata de personas inocentes. Hay por ahí detenidos unos albañiles que no sabían de lo que se trataba, sin embargo, mediante las torturas, supuestamente confesaron que eran responsables de estos hechos. De tal manera que volvemos a este pronunciamiento que hacen estos expertos de la ONU contra la tortura, decimos que lejísimos estamos de un Estado de Derecho en el país basado en la presunción de inocencia, basado en investigaciones profesionales, que sea más bien justamente por alguien que va encontrando las piezas del rompecabezas, que va indagando realmente en campo y no solamente mediante madrazos, mediante técnicas de tortura, algunos detenidos para que firmen una confesión y de esa manera cerrar expedientes, y que pues por eso tenemos la impunidad que tenemos en el país.
Que es una práctica generalizada en el sistema de justicia mexicano, según ha dicho la propia ONU. Vamos a una pausa y continuamos.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
El viernes anterior, el compañero Jesús Estrada dio espacio a los vecinos de Jardines de la Paz, que en ese momento estaban siendo agredidos, estaban siendo detenidos, en esas acciones que ellos llevan a cabo para tratar de exigir explicaciones al gobierno municipal de Guadalajara y al CIAPA de unas obras hidráulicas que están llevando a cabo en el Parque San Rafael, muy cerca de la colonia Jardines de la Paz y otras colonias aledañas. Bueno, el caso es que algunos miembros de estos colectivos que están exigiendo esta respuesta a las autoridades fueron detenidos. Para darnos avance, para darnos el seguimiento de esta información, agradecemos a Beatriz Ramos Suárez, ella es miembro del colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, que nos tome esta llamada. Señora Beatriz, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, señor Rubén Martín, muchas gracias por el espacio, buenas tardes.
Al contrario, ¿nos podría comentar cuál es la situación en la que están estos vecinos de Jardines de la Paz? En primer lugar, precisarnos si son tres o cuatro personas, si tiene sus nombres, sus edades y la situación legal en la que se encuentran.
Pues Pues mire, la situación que estamos viviendo aquí en el Parque San Rafael es que aún cuando tenemos nuestra suspensión definitiva, siguen trabajando de parte del CIAPA y de parte del ayuntamiento. El miércoles pasado ellos empezaron a trabajar en la calle de Medrano. Nosotros pues fuimos ahí a pedirles que por favor dejaran de trabajar porque nuestra suspensión definitiva todavía estaba vigente. En esta suspensión definitiva nos pusieron una garantía de $1,000,000, la cual todavía no vence la vigencia, valga la redundancia. Entonces les mostramos los papeles, pero ellos aún así, ya muy molestos y prepotentes, siguen trabajando. Estuvimos defendiendo el miércoles el parque y la calle para que ya no la volvieran a abrir, pues ya la habían cerrado después de que nos dieron esta suspensión. Y desgraciadamente la policía, con lujo de violencia, detuvieron a 4 de los integrantes de nuestro colectivo, sin razón aparente. Lo único que nos comentan es que ellos estaban obstruyendo una obra pública basándose en el artículo 131 o 135, perdón, no lo recuerdo bien. Sus nombres es la señora María del Carmen. Ella tiene 49 años. Ceferino, que tiene 29 años. La señora Lupita, que tiene 72 años. Y un vecino que es fotógrafo, que ahorita, perdón, no recuerdo su nombre, que él estaba tomando fotografías, pues para evidenciar el desacato que estaban cometiendo las autoridades, aun cuando teníamos nuestra suspensión definitiva. Pero bueno, estas personas desde que llegaron ya molestas, prepotentes. Más de 10 policías detuvieron a estas personas, al compañero Ceferino, con lujo de violencia, lo sometieron y pues lo subieron a la patrulla. A la señora Carmen la tomaron del brazo, la sometieron con fuerza y le lastimaron el brazo.
Y no está la señora Guadalupe, de 72 años también, ¿verdad?
La señora Guadalupe también. Entonces ellos estuvieron toda la tarde, salieron desde calle 14 hasta las 11 de la noche, estuvieron sin comer. Sí les dieron agua, pero estuvieron en ayunas y pues con el estrés, pues, de que ellos no habían hecho nada, estaban sentados platicando, defendiendo lo que nos corresponde por derecho defender. Y pues bueno, estas personas llegan, 10 policías para 3 personas y sobre todo la señora Lupita, de 72. ¿Qué oposición iban a poner para que se los llevaran? No había razón para que con lujo de violencia los levantar.
¿A la señora Lupita cómo la sometieron, cómo la detuvieron?
A la señora Lupita nada más le dijeron, al parecer una policía molesta, que se subiera a la patrulla. La señora le dijo que sí, que ella se subía. Los metieron a lo que ellos nos comentan en calle 14, los metieron a todos juntos en la misma celda, junto con hombres y mujeres. De hecho, ella comenta que las personas que estaban en la celda, una de las personas le decía que ella no debería de estar ahí por la edad que tenía. Pero bueno, fue una situación muy difícil porque fue de mucho estrés, incluso sus familias estaban muy preocupadas, porque pues de buenas a primeras los levantan y les quitan los celulares. A Ceferino lo esposan, llegó con todas sus manos, las muñecas de sus manos muy lastimadas. Y pues bueno, esa fue la situación que vivimos. Yo personalmente le expliqué a las personas que estaban del CIAPA, a las autoridades del CIAPA, que teníamos todavía vigente el tiempo para presentar el dinero, pues, para pagar el dinero que nos habían puesto, pero ellos decían que no, que como no lo habíamos pagado en el tiempo que ellos pedían, entonces ellos iban a continuar trabajando, y así lo están haciendo todavía.
Señora Beatriz.
Están trabajando, de hecho, fin de semana.
Le saluda Jesús Estrada. Señora Beatriz, gracias por compartir la información. Quería preguntarle justo sobre el dinero. Es una una fianza que se exige para activarlo. Me parece que es de $1,000,000. Nos comenta, ¿cuál es la discrepancia de los tiempos entre lo que dice el CIAPA y lo que ustedes plantean con base en esta resolución de esta suspensión definitiva?
Mire, lo que pasa es que se equivocaron a la hora de poner que la fianza era por la resolución parcial. Nuestros abogados se dieron cuenta que estaba mal escrito, entonces nuestros abogados fueron y les dijeron que la fianza no era por la resolución parcial, sino por la definitiva, y que era importante que corrigieran. Entonces ellos corrigieron, y el día jueves que se hizo la corrección fue cuando a nuestros abogados les entregaron la constancia de esa corrección. A ellos, al juez, le correspondía haber notificado a las autoridades en el momento. Y ellos alegan, las personas del CIAPA y del ayuntamiento, que a ellos no se les ha notificado. Entonces, como ellos no saben nada, supuestamente, ellos van a continuar trabajando, pero nosotros todavía tenemos tiempo para pagar esta fianza.
Señora Beatriz Ramos, yo quisiera preguntarle, en primer lugar, si ya quedaron libres estas 4 personas detenidas.
Gracias a Dios, sí, señor. El mismo miércoles, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, junto con su equipo de abogados, en cuanto nosotros les notificamos que se los habían llevado, se dirigieron a calle 14, estuvieron toda la tarde ahí con ellos y afortunadamente todo salió bien, y a las 11 de la noche los dejaron salir, afortunadamente.
¿Les levantaron cargos o fue solamente una falta administrativa?
Bueno, ellos dijeron que se iban sin cargo, porque en realidad no había razón o justificación para que los hubiesen levantado.
Eso es. Y la otra cosa, la cuestión, digamos, de fondo de esta resistencia que están haciendo, ¿ya han tenido respuesta de autoridades? ¿Han tenido reuniones para que les expliquen y les den garantías de que esa obra no es para beneficiar o servir para hacer desarrollos inmobiliarios, sino que se necesita? ¿Siguen o hay negociaciones o diálogo con las autoridades?
No, nosotros ya lo pedimos mucho tiempo, desde enero que empezamos a defender el Parque San Rafael y nuestra colonia, no nos han dado respuesta. Hemos pedido por transparencia, no una sola persona, varias personas, hace como un mes se volvió a pedir por transparencia, no hemos tenido respuesta, no estamos ni a favor ni en contra. Lo que pedimos es que las personas que vivimos en esta colonia y en las colonias aledañas al Parque San Rafael y a donde se pretenden hacer los edificios, pues es importante que nos informen, que nos enseñen los proyectos que tienen, que nos muestren que de verdad la vialidad no se va a ver afectada, que de verdad todos los servicios que ahorita tenemos y son buenos, los vamos a seguir disfrutando tal y como están. No nos han mostrado nada, el único diálogo que tuvimos fue una, entre comillas, mesa de diálogo en el ayuntamiento, que en realidad fue un monólogo, porque nosotros fuimos los que estuvimos poniendo en la mesa las situaciones que estábamos viviendo y que queríamos que se nos informara, y ellos lo único que hicieron fue mandarnos por correo electrónico una minuta donde en realidad nada más habla de lo que nosotros preguntamos, sin más respuestas técnicas, que son en realidad los que nosotros necesitamos. No conocemos los planos, no conocemos el proyecto, ni siquiera nos han mostrado la planta arquitectónica de las torres que pretenden hacer. No conocemos nada, no nos han dado ninguna información. Nosotros hemos seguido investigando por nuestra cuenta lo que encontramos en internet, o personas que se han acercado otra vez a Transparencia y que le han dado alguna información, así como hemos estado encontrando nosotros la información que necesitamos, pero todavía falta muchísima información. Y pues yo creo que es muy justo que nosotros que vivimos aquí se nos tome en cuenta, porque a fin de cuentas somos los más afectados.
¿Sigue, entre tanto, la construcción del desarrollo inmobiliario del Grupo San Carlos en lo que era esta parte de las instalaciones del Club Deportivo Chivas?
Sí, ellos están trabajando en la parte oriente del terreno, trabajan a puertas cerradas, lo único que se oyen son las máquinas. Entonces, pues no sabemos a ciencia cierta qué es lo que están haciendo. Lo único que vemos es que hasta en la noche entran y salen máquinas o camiones de volteo. Es lo único que sabemos, y sobre todo como es propiedad privada, pues no es tan fácil meternos a ver.
Señora Beatriz, y en estos próximos días, ¿cuáles son las actividades que van a tener? ¿Están entonces reuniendo este millón de pesos que se necesita como fianza?
Sí, mire, de hecho lo que estamos haciendo ya, estamos boteando, como se dice, tenemos unas alcancías y estamos entre los vecinos, estamos pasando para pedir la cooperación. Nos vamos a salir a botear a los principales cruceros, porque para nosotros es muy importante salvar las áreas verdes que nos quedan. Y si ese millón de pesos es el que necesitamos para salvar el Parque San Rafael, pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder recaudar ese millón de pesos, porque claro que vale la pena. Ya es uno de los pocos pulmones, no nada más de la colonia, sino de la ciudad. Bien. Entonces yo creo que vale la pena trabajar por ello.
Muchas gracias, señora Beatriz Ramos, de esta agrupación de Colonos Unidos por Jardines de la Paz. Gracias por tomar la llamada.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Dos cosas, como en lugar del diálogo está pues estas detenciones. Digamos, una persona de 72 años, como viendo nos decía Beatriz Ramos, qué peligro pudiera estar haciendo. Esto es una, la otra también el juez, un millón de pesos, ¿no? Claramente forman parte de esos repertorios represivos para tratar de disuadir a quienes están enfrentando algunos megaproyectos. En este caso, todo indicaría que sería un megaproyecto hidráulico para tratar de favorecer los desarrollos inmobiliarios de la zona, pero me estaba recordando el contraste. Presentamos una nota hace como un mes, Jesús, de un policía extremadamente represivo que participó incluso en actos de desaparición forzada en Veracruz, y ahí lo soltaron con una fianza de 2.500 pesos. Alguien que participa en estos actos, acusado de estos delitos, 2.500 pesos. Acá alguien que está tratando de defender legítimamente un espacio público, que por lo menos quiere garantías, como nos decía, de que esa obra no los va a afectar, de que esa obra no es solamente para favorecer a los desarrollos inmobiliarios. Un millón de pesos.
Y el contraste también del discurso oficial, porque en las últimas semanas pues ha salido buena cantidad de informaciones oficiales del Ayuntamiento de Guadalajara hablando de supuestas socializaciones y mesas de diálogo, y que los vecinos están de acuerdo con la obra, y estamos viendo que muchos no están de acuerdo, se quejan de que no hay nada de información, y eso pues además de esta forma durísima de llevarse los detenidos a personas mayores.
Vamos a una pausa más, la última en el programa de Cosa Pública esta tarde, y continuamos con más información para usted al regreso.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias. Hay una buena cantidad de mensajes que nos han hecho llegar. Vamos a compartir algunos porque también tenemos otras informaciones. A través del WhatsApp nos escribió un radio escucha anónimo. Viene Ramón Zamorano y nos dice: saludos mis compitas, a diario los escucho, saludos y mis respetos por ese valor. Dice, ¿por qué le dan tanta importancia a la tranza del cártel de los Padilla en Los Cabos? Les da frío hablar de su patrón Raúl Pandilla Golpes, y no me equivoqué al escribir el nombre. Este es Víctor Aceves, que no se equivoquen al escribir su nombre. Muy bien, Víctor Aceves. Y si esto tiene que ver, no nos da frío, Víctor Aceves, comentar estas informaciones. Lo comentamos el viernes, que el viernes salió este anuncio de la Secretaría de la Función Pública señalando que prácticamente durante un año la Universidad de Guadalajara no podrá realizar convenios a escala federal por una sanción. Es la primera vez, de hecho, que la Secretaría de la Función Pública aplica una sanción, en este caso a la Universidad de Guadalajara, a cualquier universidad, por unas cuestiones que no cuadran de unas obras que hizo una empresa para universitaria en Los Cabos, una obra para el Seguro Social. Mexicano de Seguro Social.
Hay una crítica que se ha hecho, me parece que es adecuada. ¿Por qué una universidad pública tendría que estar haciendo obra pública en otras entidades?
Es
una explicación. Vamos a buscar a las autoridades universitarias para que abunden sobre esta información y lo que tengamos, por supuesto, lo vamos a comentar. Julia Garza también escribió, dice: muy mal los vándalos del Teatro Degollado, pero contra los vándalos, Parisotto y secuaces, nadie dice nada. Tienen a la Filarmónica en la ruina, pregunten por qué se canceló la ópera. Ah, pero se van a San Francisco, pagado todo por nosotros. Esta mención de Julia Garza se refiere a esto que decíamos al principio, mucha gente supuestamente indignada por estos grafitis en los pilares y en algunas paredes del Teatro Degollado, pero acá está otro aspecto, el manejo de la Filarmónica. Gracias, Julia Garza, y a todos por comunicarse con nosotros.
Rápidamente también nos llamó al teléfono en cabina la señora Refugio Solís, de la colonia El Porvenir en Guadalajara. Esto a propósito de la entrevista que tuvimos con la señora Beatriz de allá del Parque San Rafael. Dice: las personas que supuestamente están en defensa del Parque San Rafael no son quienes padecen las inundaciones como quienes vivimos al cruce de Javier Mina y Manuel M. Ponce, donde el temporal siempre nos inundamos. Ustedes solo dan voz a esas personas, pero no profundizan en los demás afectados. Las verdaderas víctimas somos nosotros y no ellos. Pues con gusto, si quiere transmitirnos su teléfono y le podemos hablar y comentar también.
Así es.
Conocer sus otros puntos de vista.
Y en efecto, digo, es probable que esa obra sea necesaria, pero me parece que hasta ahora no han convencido a los vecinos, a los que se están viendo afectados por la intervención en el parque. Ahora, sobre todo, bueno, este aspecto, que no lo minimizo, por supuesto, pero también la garantía que eso no solamente será, como han denunciado los vecinos de Jerez de la Paz, el pretexto para hacer favorecer este megaproyecto inmobiliario. Exacto. Y en ese sentido, esta señora que nos llamó también creo que debería ser, digamos, comprensiva, así como hay que comprender su punto de vista, comprender el punto de vista que tienen los vecinos de Jerez de la Paz. No solo es la obra hidráulica, sino el peligro de que este megaproyecto inmobiliario, hay que recordarlo, son 3 edificios de 15 pisos los que está construyendo este grupo inmobiliario. No hay, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no hay en esa zona de la ciudad un desarrollo inmobiliario de ese tamaño. Creo que tendría afectaciones importantes a los habitantes de alrededor de esa obra.
Vamos a otras informaciones antes de que se nos acabe el programa, importantes, y vamos a compartir el trabajo que está circulando en la revista Proceso de esta semana. Es un reportaje que se titula La mano israelí, el entramado del espionaje. Estoy hablando del escándalo por el espionaje que aplica el gobierno federal con algún software. Es un trabajo de Matthew Turlier y de Raúl Olmos y Daniel Lizárraga. Ellos son de la Organización Mexicanos contra la corrupción
y la impunidad. Sí, es interesante estos ejercicios periodísticos que están, digamos, realizándose con mayor regularidad, que ya no dependen solamente de medios. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en realidad no es un, digamos, organización civil, no es una empresa periodística, es una organización civil contra la corrupción, sin embargo tiene una unidad de periodistas de investigación, y es ahí que en estas asociaciones están produciendo estos trabajos. Tiene que ver con el tema del espionaje, que tan mal parado salió el gobierno de Enrique Peña Nieto la semana pasada al ser denunciado, al ser descubierto espiando a periodistas y a activistas. Pero el punto de vista o el aspecto que se cubre en este reportaje que hacen en conjunto Proceso y Mexicanos contra la Corrupción es que, además de espiar, hay personas o empresas privadas ligadas con actores políticos importantes del PRI que están haciendo recursos. Y aquí reporta que Balam Seguridad Privada, una empresa nacida en mayo de 2012 a la par de la campaña de Enrique Peña Nieto, se convirtió en 2 años en la proveedora número 1 de sistemas de inteligencia y seguridad del gobierno federal, incluyendo el software espía Pegasus desarrollado por NSO Group, firma israelí. El grupo de esta comercializadora tiene conexión conexiones con la élite priista. Su tío Guillermo Ruiz de Teresa es coordinador de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ex líder del sector popular del PRI, y junto con Emilio Gamboa Patrón, su padrino político, fue protagonista del desvío millonario del Pemex Gate.
Ahí se están refiriendo es al socio mexicano de esta empresa, de Balam Group. En realidad son dos socios. Uno es un israelí que durante años ha trabajado con sistemas de seguridad y de inteligencia allá en Israel. Y el otro es un personaje, como lo dicen, le llaman en la revista un mi rey, un junior, pues, de la política, ligado al priismo, hijo de este prominente priista. Cuentan que para convertirse en menos de 2 años en una de las principales empresas proveedoras del gobierno federal en sistemas de inteligencia y seguridad, esta empresa, Balam Seguridad Privada, y sus dos jóvenes socios adoptaron una exitosa estrategia comercial. Mientras Asaf Sansuri, que es el israelí, conseguía las tecnologías con empresas de aquel país, Rodrigo Ruiz Treviño abría las puertas de las agencias de seguridad. Los lazos familiares de Ruiz lo relacionan con esta élite política del país al ser sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa.
Según los correos de Hacking Team filtrados por Wikileaks, Ruiz Treviño también intervino en la negociación para abastecer de equipos de seguridad a por lo menos 5 estados del país. Su correo electrónico apareció en la negociación de contratos para el Estado de México, para Chiapas, Baja California, Puebla y Michoacán, aunque no se precisa si las ventas se concretaron, de tal manera que pues aquí tenemos este otro haciendo aspecto de los grandes negocios. Y hay que recordar que no es nada menor de la información que se presentó por la Red 3 de 3, artículo 19, y quienes elaboraron el informe Gobierno Espía, hablan de contratos hasta por $80 millones. Estamos hablando de unos 1.500, 1.600 millones de pesos, nada despreciable los contratos para estos tipos.
Solo recordar que el tío de este señor, el Guillermo Ruiz de Teresa, estuvo metido en el tema del Pemex Gate en el año 2000 con este financiamiento ilegal de la campaña de La Bastida. Antes de irnos, el viernes llegaron varios comentarios también a propósito de esta serie de mensajes que han estado llegando a teléfonos celulares, similares, digamos, a los que circularon de Pegasus para espiar. Ha causado mucha alarma. De hecho, desde el gobierno del estado se están advirtiendo, pero señalan que son mensajes falsos. Habló o emitió a través de Twitter Gonzalo Sánchez, el vocero del gobierno del estado, la advertencia, pues, de que están enviando estos mensajes falsos, y pues está pidiendo a la población estar alerta, lo que llama fake news.
Bien, tenemos cosas pendientes, pero esto los vamos a presentárselas mañana. Por hoy le agradecemos su compañía, lo invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5 a través del 104.3 de FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y con la programación habitual en otras emisoras universitarias, y por supuesto queda cordialmente invitado a que nos acompañe mañana a otra cosa pública. Que tenga buena tarde, gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.